Te adoramos, te bendecimos, nuestro glorioso Salvador, nuestro gran Rey. Gloria y honra y majestad es a ti, bendito Dios. Gracias por tu fidelidad que vimos en el año 2012. Fue un año coronado de tu bendición. Vimos tu bendición, tu favor, vimos tu abundancia, vimos tu palabra, tu paz, tu salud. Señor, sobre todo nos abriste nuestros ojos para contemplar más a Jesús, conocer más tu soberanía. Y entre más te contemplamos, más fuimos transformados. Y en esa realidad que dedicamos el año 2013 en tus manos, Señor, conociendo perfectamente que en la cruz ya fuimos bendecidos, en la cruz ya fuimos sanados, en la cruz ya fuimos abundados, se nos dio vida y fue rota toda maldición. Por lo tanto, el año 2013 es el año coronado de tu gloria, un año de bendición, de abundancia, un año sobre todo de contemplar más y más a Jesús. Bendigo tu palabra de hoy día, Señor, a cada corazón, Señor, que tú has dispuesto a que reciba de Cristo, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tu palabra no regresa vacía. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén, hermano. Hoy es el tercer tema, la tercera prédica de esta serie, La Bendición, el Sistema de Dios. Le he titulado, Así como Él es, así somos nosotros. Así como Jesús es, así somos nosotros. Un principio que ya estudiamos la vez anterior es que Dios funciona un sistema alto, muy sublime, muy diferente. Primero Dios es, luego Dios habla. ¿Ok, hermanos míos? Entonces, en ese sistema es que Dios funciona, se llama el sistema de la bendición. Primero se es y luego se habla. Amén. Entonces, y en ese sistema está todo el favor de Dios. En ese atraemos literalmente la bendición de Dios. Antes de irnos para Texas, oramos por el gato nuestro. Iba a estar solo 12 días. Y hablamos al Señor y declaramos que el gato va a estar acompañado por los ángeles. El gato no va a estar mal. El gato no va a hacer necedades. No va a ser su necesidad de fuera del lugar correcto. Bueno, nos fuimos 12 días, cerramos la puerta y adivine qué. El gato hizo sus necesidades en el lugar correcto. Y lo encontramos más gordo, más bonito, como si no hubiéramos ido. Y bien bonito está el gato, gordo. ¿Por qué? Porque tú atraes la bendición. Cristo le dijo a Pedro, tira la red, porque él es como un imán que los peces estaban listos. Aquí estoy yo, cójame. Así somos tú y yo. Tú y yo somos esos seres espirituales que atraemos la bendición. La atraemos a nosotros mismos, hermanos míos. Así que, un principio tan importante de nosotros es que nuestra alma toma el valor de lo que nos deleitamos. Si lo que nos deleitamos es bajo y vil y vano, nuestra alma toma ese valor. ¿Cuál es el valor de tu alma? Se determina en aquello que tú disfrutas, en aquello que tú te deleitas. ¿Comprende ese principio? Es muy sencillo. El valor de tu alma es determinado por lo que tú adoras, por lo que tú te apasionas. Este principio aplica tanto al hombre, igualmente a Dios, porque fuimos creados a su imagen y su semejanza. O sea que el alma de Dios tiene un valor infinito. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en cosas sublimes. Dios tiene un deleite por su gloria. Dios se deleita en su Hijo. Dios se deleita en la redención. Dios se deleita escogernos soberanamente. Entonces, ¿qué es lo que determina el valor del alma de Dios? Es lo que Dios se deleita. Es más, aquellos que Dios se deleita es lo que refleja su gloria. ¿Tú quieres conocer la gloria de Dios? Mira en qué Dios se deleita. ¿Qué Dios disfruta? Es un retrato de la gloria de Dios. ¿Tú quieres conocer la gloria de Dios? Simplemente mira dónde Dios pasa su gozo. Lo mismo sucede con nuestra alma. ¿Quieres conocer el alma de tu hijo? Mira en qué se deleita. Si tu hijo se deleita en cosas altas, el alma de tu hijo tiene ese valor. Lo mismo sucede contigo. Mira en qué tú te deleitas. ¿Qué es lo que realmente tiene delicia en ti? Si tú te deleitaste en el año 2012 en la redención, tu alma tomó ese valor. Entonces, Recuerda el principio, Dios es y luego habla. Dios se deleita en la redención. Dios se deleita en su Hijo. La Biblia dice que a Dios le plació crujir, matar a su Hijo. Tuvo placer Dios, disfrute Dios en matar a su propio Hijo. ¿Por qué razón? Por nosotros. O sea que Dios se deleita en ti como algo precioso. Esto es lo que Dios es. Por lo tanto, cuando Dios habla, eso es lo que fluye. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Lo que yo soy, ¿qué es lo que yo soy? Yo me deleito en lo que Dios se deleita. Yo me deleito en la redención. Pasé años estudiando la redención. Yo me deleito en la soberanía de Dios. Trae delicia, paso horas en la delicia de Dios, en la soberanía de Dios. Yo me deleito en exaltar el nombre del Señor, en adorarlo. No es un teatro, no es una canción, es una adoración. Dios busca primero adoradores en espíritu, o sea, ser. Adorador en espíritu significa ser, en espíritu y en verdad, los que hablan. Dios es, luego Dios habla. Que tú puedes conocer el valor de tu alma, ¿sabes cómo? En lo que tú disfrutas. El valor de tu alma se puede medir en aquello que tú te deleitas. Entonces, hermano Joel, ¿cómo yo llego a ser? Hay dos cosas, escríbelo por favor. Primero, viendo. Segundo, creyendo. Cuando tú ves la gloria de Jesús, entonces tú eres. La Biblia dice claramente que somos transformados de gloria en gloria al contemplarle. ¿Sí o no, hermanos míos? Al mirarle a Él. Mírele el ejemplo de Moisés. Moisés fue transformado por un seminario o por mirar. Es más, dice Hebreos 11, viendo al invisible, no temió la ira de Faraón. Moisés fue transformado al ver qué cosa, la gloria de Dios. Entonces, cuando tú miras la gloria de Dios, tú me preguntarás, hermano Joel, ¿cómo miro la gloria de Dios? Lo que es invisible se mira en lo que Él disfruta. Lo que es invisible de Dios se mira en lo que Él disfruta. La gloria invisible de Dios se ve en lo que Él disfruta. Dios disfruta la redención. Voy a deleitarme en eso. Cuando yo lo miro, le presto atención, lo fijo, y lo entro en mi corazón y lo adoro, lo contemplo, soy transformado en lo que he visto. Recuerda, tú eres transformado en lo que contemplas. En aquello que tú te deleitas, tú eres transformado. Ese principio trabaja para lo malo y para lo bueno. Tú contemplas a Jesús, tú eres transformado. Tú contemplas al mundo, eres transformado. En lo que miremos somos transformados. Entonces, ¿cómo somos? Primero, viendo. ¿Cómo somos? Segundo, creyendo. Dios dice que tú eres justo. Yo lo creo. Yo soy todo lo que Él dice que yo soy. Él dice que soy justo, soy amado, soy redimido, soy santificado. Él dice que yo tengo su mente. Él dice que yo tengo su unción. Él dice que yo no tengo enfermedad. Él dice que yo estoy sentado a su diestra. Eso es lo que Él dice. Yo lo creo. Otra vez, ¿cómo tú eres? Eres, primero, viendo a Jesús, viendo la obra que Él disfruta, viendo al Padre, viendo lo que Él hace. En otras palabras, las pinceladas de su disfrutar, de su deleite, es un retrato de su gloria. Escríbelo, hermano mío. Las pinceladas de su disfrutar es un retrato de su gloria. Tú conoces su gloria en la medida que tú ves el disfrute de Dios. ¿En qué se deleita Dios? Las pinceladas de su disfrutar es un retrato de su gloria. Por eso yo le dije, el año 2013 es un año donde se nos dará la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo se hace eso de una manera práctica? sea una manera práctica a yo deleitarme en lo que Él se deleita. Yo me voy a proponer hacer, a forzar a mi corazón a que se deleite en lo que Él se deleita. Y es una fuerza. Yo tengo que forzar mi corazón, forzar mi mente, forzar mi tiempo, forzar mi prioridad. Y yo le quiero decir, el bolsillo va a seguir, la salud va a seguir, y todas las otras cosas van a seguir cuando yo forzo mi mente a deleitarme en lo que Él se deleita. Cuando yo forzo mi tiempo y mi prioridad. Cuando yo forzo mi boca, yo voy a alabar lo que Él se deleita. A Él se deleita en matar a su hijo, pues yo me voy a ponerlo en mi boca. Hoy vamos a ver un ejemplo de ver a Jesús. Una área, hay tantas cosas, pero hoy vamos a ver. Otra vez, el tema es, así como Él es, así yo soy. Así cuando yo veo a Jesús, así yo soy. Déjame decirte, ¿Jesús es enfermo? No. ¿Jesús es condenado? No. ¿Jesús es escaso? ¿Jesús tiene temor? Así como Él es, así yo soy. ¿Cómo yo llego a ser? Tengo que estudiar 4 seminarios bíblicos, tengo que ir a la mejor universidad. No, hermanos santos, tú tienes que ver a Jesús. Cuando tú lo ves y tú te deleitas, recuerda, y lo disfrutas, ese ver requiere un enfocarse, una disciplina, una prioridad. Es una palabra muy sencilla, ver. Moisés vio, pero para Moisés vio tuvo que dejar cosas. Tuvo que dejar el pastorado, tuvo que dejar la oveja y voy a ver. Moisés dejó. Cuando yo voy al Ecuador, pastor, usted venga a mi casa a atenderme cuando yo tenga el día libre, pastor. Cuando yo estoy libre, no sucede así. La gente tenía que dejar sus quehaceres para ir a ver a Jesús. Ver requiere diligencia, prioridad. Ver lo que Dios se deleita, los disfrutes de Dios. Lo segundo, creer. Yo voy a creerlo, voy a ponerlo en la boca. Creer requiere también ponerlo en la boca. Ponle al lado de ver entre paréntesis, ponerlo en la boca, confesar. Y al lado de ver, ponle al lado adorar. Adora lo que Dios es. Esa es la manera en que tú llegas a ser. Yo soy justo, entonces yo voy a hablar como justo. Cuando Giovanna y yo entrábamos a Texas, era desértico. Cuando pasábamos de Arkansas y entrábamos a Texas, desértico, seco. Las cosas secas, desérticas. Son 3 horas para llegar donde vive mi hija María, a Fort Worth. Y dice, aquí falta justos. Vamos a orar para que llueva, Giovanna. Y comenzamos a orar. Ni bien llegamos, no paró de llover toda la semana. Todos los días llovió. Es más, tuvimos Navidad Blanca. Cayó nieve. Nieve el 25 de diciembre. Blanco, blanco. Imagínense. Y la mi hija Margie me dice, papi, es que ha llegado un justo. You better believe it. Recuerda, tú no eres justo por tus obras. Abraham creyó, fue contado por justicia. Si tú sigues la vida de Abraham, era un adorador, era un adorador, era un adorador. Sigue los pasos de Abraham y hace altares, altares y altares y altares. Abraham creyó, se le hizo por justo. ¿Tú crees? Si tú crees, eres justo. Eres perfecto como Jesús es. Eres bendecido como Jesús es bendecido. Eres tratado como Jesús es tratado. No hay diferencia entre ti y Jesús. Si no lo crees, hermanos míos, vas a luchar todo el año 2013 con la religiosidad y con la condenación. Es hora que tú crees que eres perfecto en Cristo Jesús. Tú tienes que creerlo, hermanos míos. Si no, no funciona. Tú vas a repetir como loro la oración y no funciona. Tienes que creer en tu espíritu, yo soy justo, yo soy amado, yo no tengo condenación. Es un principio tan increíble, hermano santo. Yo alabo a Dios por su palabra, hermanos míos. Si los deleites de Dios son una marca de su excelencia o de su gloria, meditar en estos deleites es la vía para ser cambiados a su semejanza. Vuelvo y repito, si los deleites de Dios son una marca de su excelencia o de su gloria. Entonces, meditar en esos deleites es la vía para ser cambiados, para ser transformados. Los deleites de Dios son una, en realidad, un retrato de Dios. Cada deleite de Dios es un rasgo de la gloria de su semblante. Y cuando tú te deleitas en eso, tú eres transformado. Tú eres cambiado, hermano santo. Alabado sea Dios. Cuanto más nos enfocamos en la gloria de Dios, más somos transformados a su semejanza. Dicho en forma práctica, hermanos míos, entre más me enfoco en aquellos que Dios se deleita y lo hago el objeto de mi propio amor, entonces estoy transformado a la semejanza de Dios. Entonces soy. Tú no vas llegando a ser. Tú eres, es una transformación interna. Hay un cambio interno cuando tú te deleitas en Dios. Tu espíritu va siendo cambiado. Es increíble. Por tanto, hermanos míos, ¿qué es la gracia? La gracia es el placer de Dios. Otra vez, ¿qué es la gracia? La gracia es el deleite de Dios, de exaltar a pecadores a la semejanza de Él. Es algo tremendo, hermanos míos. ¿Sí? Porque cuando tú miras esa, en qué Dios se deleita. Mira, ¿sabes por qué esta generación está tan destruida, tan apagada? Porque tiene deleites equivocados, deleites vanos. Es una generación que se pierde vertiginosamente y sin poder, aunque cante lo que cante. ¿Por qué? Porque mira en qué se deleita. Mira el deleite de la iglesia y mirarás el poder que tiene. Si la iglesia se deleita en Dios, tiene poder. Si la iglesia se deleita, aunque se reúna, la iglesia se deleita en el mundo, la iglesia no tiene poder. ¿Quieres tener poder? Asegúrate que tu deleite es Dios, que tu entretenimiento es Dios. Por eso me encanta esa prédica antigua, Abraham entretuvo a Dios. A la mitad del mediodía, Abraham vio a tres figuras y Abraham salió corriendo a recibirlos y se postró y la adoró. Abraham lo conocía y los entretiene, los tiene en casa. Ese, tú puedes ver el corazón de Abraham. Abraham se deleitaba en Dios. Tremendo, hermanos míos. Así que vamos a ver un área en que tú y yo somos transformados, hermano santo. Vamos a ver, hermanos míos, a Jesús como el sumo sacerdote. Vamos a ver, tú eres bendecido según tu sumo sacerdote. Un subtítulo para este tema es bendecidos a través del perfecto sumo sacerdote. Porque así como nuestro sumo sacerdote es, así tú eres. Tú eres representado por el sumo sacerdote. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer 5 y 6. Dos capítulos. Abra sus Biblias, por favor. Las Escrituras nos afirman que el sumo sacerdote existía para el beneficio del pueblo. Otra vez, ¿para qué existía el sumo sacerdote? Para representar al pueblo. Por ejemplo, Moisés subía al monte, su rostro resplandecía, pero ¿a quién representaba a Moisés? Representaba primero a Dios. Moisés traía las leyes de Dios para el pueblo. Moisés no representaba al pueblo, a Dios. Moisés representaba a Dios, al pueblo. Moisés le daba la espalda a Dios, le daba el frente al pueblo, porque representaba a Dios. El sumo sacerdote no. El sumo sacerdote da la espalda al pueblo, le da la cara a Dios, significando, represento al pueblo. Así como yo soy, así es todo el pueblo. Por eso que convenía que el sumo sacerdote fuera perfecto. Así como era Aarón, así era el pueblo. El pueblo era bendecido según el sacerdocio. Y la queja una y otra vez del sacerdocio. Así como son los pastores en Estados Unidos, así es la iglesia en Estados Unidos. La iglesia va a ser bendecida, o Estados Unidos va a ser bendecido según los pastores. Porque son los representantes, son los sumos sacerdotes. Así que la Escritura nos afirma que el sumo sacerdote existía para el beneficio del pueblo. No existía para el beneficio de Dios. o a representar a Dios, sino todo lo contrario, para representar al pueblo delante de Dios. Por ejemplo, veamos Hebreos 5:1. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres era constituido ¿a quién? A favor de los hombres. Ahí no dice a favor de Dios. ¿A favor de quién? A favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificios por los pecados. Verso 3. Debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también del pueblo. En este caso, Jesús no presentó sacrificio por sí mismo. Él es exento de pecado. Verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. No, es que Dios escogía. ¿Ok, hermanos míos? Sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado. O sea, yo te he constituido. No he engendrado, es que Jesús nació. No, no. Yo te he constituido hoy sumo sacerdote. ¿Comprende eso, hermanos míos? Jesús nunca fue engendrado en cuanto a creación. Es constituido hoy sumo sacerdote. O sea, se le dio el oficio de sumo sacerdote. ¿Lo están viendo en el versículo 5? Verso 6. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden, no de Aarón, según el orden de Melquisedec, que no perece. Verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios, ¿cómo fue declarado? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, que perecía y había que sustituirlo por el descendiente, por el hijo y los nietos. Jesús es para siempre porque no perece. ¿Estamos eso, hermanos míos? Tú tienes un sacerdocio eterno, eres representado eternamente. Cuando tú lo contemplas, tú lo miras, entonces tú eres. Cuando tú miras esto y te deleitas, entonces tú eres. Y entonces cuando hablas, es que funciona. Pero si tú no lo miras y no te deleitas, tienes un año 2013 acabado. Enfermo, con escasez, con limitaciones. Pero si tú lo miras y te deleitas, tu año 2013, aleluya, hermanos míos, va a ser como un león. Capítulo 6, Hebreos 6, verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los creyentes en Abraham, en la fe. Creyendo mostrar Dios los herederos de la promesa. ¿Recuerda cuál es la promesa? La bendición. Otra porción le llama el Espíritu, pues es sinónimo. En un lado le llaman la bendición. Esta serie se llama bendecido según el sistema de Dios. ¿Ok? La bendición o el Espíritu son sinónimos. Herederos de la promesa. Queriendo Dios mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos en la esperanza. Lo cual tenemos como segura y firme ancla, hermanos míos. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. Jesús entró, hermano santo, el que abrió el camino al lugar santísimo. Y así como Jesús es, yo soy. Como precursor significa, él abrió el camino, el primer corredor, yo voy detrás de él. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Porque así como Jesús es, yo soy. Cuando yo veo eso, yo puedo entrar porque yo soy. Yo lo estoy viendo. Así como Él es, yo soy. Hebreos 7:11, por favor, vayamos. Hebreos 7:11, ¿estamos todos? Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, subraya la palabra perfección. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? O sea, que el sacerdocio levítico no perfeccionó a nadie. La ley no perfecciona a nadie. No estamos despreciando, la ley tiene su lugar correcto, hermano. No la desechemos, tenga cuidado. ¿Qué? Otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. O sea que Cristo, verso 16, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Jesús no fue constituido según la descendencia, porque este murió, otro lo sustituye. Jesús no fue constituido así. Jesús fue constituido por el poder de una vida indestructible. Subráyalo, porque el verso 16 lo dice. Jesús no fue constituido por el mandamiento de la sucesión, sino por el poder de una vida indestructible. Esa vida indestructible, ¿dónde está? En nosotros. Porque así como Él es, yo soy. ¿Te das cuenta cómo tú estás dándote cuenta quién tú eres? Al ver a Jesús, te estás viéndote a ti. Jesús es un retrato de ti. Es una descripción de tu vida, de tu identidad. Y cuando tú lo crees y lo confiesas y te deleitas y permaneces en ello, está haciendo afirmación en ti. Entonces lo puedes confesar, lo puedes hablar. Verso 17, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 19, pues nada perfecciona la ley. O sea, la ley no perfecciona nada, nada. Pues nada perfecciona la ley. Y de la introducción de un mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Verso 22, por tanto, Jesús es hecho fiador, ministrador de un mejor pacto. Jesús es fiel ministrando el nuevo pacto. ¿Y Él lo ministra a quién? Nosotros somos los receptores de ese nuevo pacto. Jesús es fiel en ministrarlo para nosotros. Verso 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, indestructible, nunca cambia, nunca deja de ser. Mira el sacerdocio de Cristo y así será tu bendición en el 2013. Mira quién es Jesús, contémplalo, detén tu tiempo, haz una prioridad para ponerlo en tus ojos, ponerlo en tu boca y ponerlo en tu adoración, porque entonces tú eres. Tú lo recuerda lo que hemos dicho, tú eres por ver y por creer. Tú estás viendo el sacerdocio de Jesús, lo crees, hermanos míos. Al creerlo, entonces tú estás llegando a ser. Al llegarlo a ser, entonces tú comienzas ahora a confesar. Al final voy a dar una confesión que yo te animo a que la escribas y la confieses, hermanos míos. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Repite conmigo, me conviene. Amén, hermanos míos, nos conviene a nosotros ese sumo sacerdote. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. O sea, donde está Jesús, ahí no está Satanás. Donde está Jesús, ahí no hay pecado. Donde está Jesús, no hay maldición. Donde está Jesús, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay miseria, no hay condenación. Porque así como Él es, entonces yo tengo que ser. Hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Puedes dar un gloria a Dios por eso, hermanos míos. Yo doy un gloria a Dios. Yo doy alabanza a Dios porque tenemos un sumo sacerdote perfecto para siempre. Y así como Él es, así yo soy. Inmutable. Por eso que tenemos esa gran esperanza en el 2013 y todos los años que vengan. Toda la posición del pueblo estaba representada por su sumo sacerdote. Si el representante era aceptado, Dios bendecía a la nación. Pero si el representante no era aprobado, Dios rechazaba a toda la nación. Qué tremendo principio, hermanos míos. Tú eres visto según tu sumo sacerdote. Cuando tú lo crees y tú te deleitas, y lo miras. Mirar toma tiempo. No es mirar y ya, no, no. Mirar toma. Tomar tu atención. Tomar tu aliento. Tomar tu prioridad. Eso es mi no es la mirada casual. Es la mirada que te transforma el camino. Entonces somos transformados. Vemos que la persona y función del sumo sacerdote era de gran importancia para el pueblo de Dios, porque por medio de este toda la nación era representada. Una vez al año el representante entraba al lugar santísimo con la sangre de animales para la expiación de los pecados del pueblo. Si aquel sumo sacerdote era rechazado al entrar al lugar santísimo, moría. Israel podía esperar un año de maldiciones y de derrotas. Pues si el sumo sacerdote era aceptado, el pueblo gritaba, era el día de gran grito. Es más, cuando salía, tocaban la trompeta de júbilo, porque las maldiciones eran rotas, las victorias, y Dios le daba victoria a Israel. Dios bendecía su grano, los animales, los vientres, la ropa. Era un año de bendición. Y ese es tu año. Por eso que tú tienes que tocar trompeta y decir, no más. No más condenación, no más miseria, no más escasez. No más arrastrar las mismas cadenas. Tú eres una nueva persona. Entra en tu nueva identidad, hermanos míos. Así, si el sumo sacerdote era aceptado, toda la nación era aceptada. Si sus pensamientos y acciones eran puros, toda la nación era aceptada. Déjame decirte, tus pensamientos son aceptados por los pensamientos de Jesús. Y es tremenda aceptación. Cuando tú dices, yo tengo los pensamientos de Cristo, ¿sabes qué sucede? Tus pensamientos naturales comienzan a alinearse, a encajarse. Tú no tienes una nueva mente por lucha. Tú tienes una mente por fe. Tú tienes pensamientos sublimes y altos al ver la mente de Jesús. Al tú ver la mente de Jesús y te deleita, tus pensamientos naturales comienzan a arreglarse. Y comienza a tener una sabiduría sublime, superior, hermanos santos. Esta semana me pidieron una cita Joelito y Yaque porque quieren ir para Texas. Joel, yo oré al Señor. Señor, ellos vienen por un consejo. No el mío, el tuyo. Yo tengo la mente de Jesús. Ahora, Señor, yo confieso que tengo la mente de Jesús y de mi boca va a salir los pensamientos de Jesús. Y yo me he preparado. Dios me ha puesto mis pensamientos y me ha puesto, dile esto, 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 que hagan al pie de la letra lo que vas a decirle. Porque si lo hacen tal como está escrito, meros míos, todo lo que va a ser próspero. Tú tienes que creer que tienes la mente de Jesús. Si uno me dice, ay Señor, dame pensamiento, perdóname de nuevo por este pensamiento malo, ay Señor, y comienza la bendita lucha. Y tú no te das cuenta que la manera de ser transformado es viendo a Jesús, viendo su mente, entonces tu mente se arregla. Aleluya, hermanos míos. ¡Uf! Sí, hermanos santos. Si el pueblo era indestructible según el sumo sacerdote, y el pueblo era bendecido según su sumo sacerdote. Ahora, ya hemos visto rápidamente lo que tenía el sacerdote en el pectoral y en el efod. No lo vamos a dar en detalle, pero para repaso rápido, tenía las hombreras con las piedras grabadas, con los nombres y engastadas en oro. Significa el pueblo era sostenido, fortalecidos. Recuerda, el pueblo era representado en las hombreras del sumo sacerdote. Entonces, ¿a qué sumo sacerdote estaba representando? Este pueblo, yo lo sostengo. Por eso que tú eres sostenido por el sumo sacerdote. Él te tiene en su hombrera. Luego en el pectoral del juicio, aunque suena una palabra, el pectoral del juicio suena como una palabra fea, no significa la posición correcta delante de Dios. Es lo que significa. Ese pectoral del juicio, ese objeto en el pecho del sacerdote con 12 piedras, cada uno con las 12 tribus, comenzando con Judá y terminada con Isaacar, comenzando con la sangre y terminada en santidad. Y cada piedra preciosa, así como Dios te ve. Sí, el sumo sacerdote tiene a ti en el pecho, en el corazón, como piedras preciosas. Nombre grabado, engastado y seguro. Así es, tú eres. Deja de mirar la televisión, deja de mirar las malas noticias, deja de prestar atención a esas malas cosas. Ese no es tu gloria. Mira tu sumo sacerdote. Mira el pecho de Jesús, porque así tú eres. Yo soy hermoso, yo soy precioso. Yo soy un hombre bendecido. Yo estoy en el pecho de Jesús. Yo soy sostenido por Él. Y esa es tu identidad. Y tú te deleitas. Padre, yo estoy en el pecho de Jesús. Yo prediqué esto de estar en el pecho de Jesús, sobre todo a los jóvenes que compiten con su inseguridad de su cuerpo, inseguridad de su belleza externa. Y mire, las jóvenes lloraban, muchachos y muchachas, al ver que son hermosos según la belleza del pecho de Jesús. No por la figura que tienen, hermanos míos. Qué tremendo esa bendición, hermanos míos. Así que nuestros nombres están seguros, grabados en el pecho, hermanos míos, asegurados en el corazón de Dios, hermanos míos. Así como Él es, así somos nosotros. Hermanos, permítame leerle. Jesús como nuestro sumo sacerdote significa que Dios no nos está mirando a nosotros para juzgarnos, sino que Dios está mirando a nuestro representante para bendecirnos. ¿A quién mira Dios? A nuestro representante. Tú tienes que creerlo y deleitarte. ¿Cómo Dios te ve cada día? Dios te ve en tu representante. Tú tienes un precursor, tú tienes un representante, hermanos míos. No es cuestión de cuán buenos somos hoy, sino que es cuestión de cuán bueno y perfecto es nuestro representante. No es cuestión que si merecemos que Dios nos bendiga o no, sino que es cuestión que si nuestro sumo sacerdote merece bendición. Yo te pregunto, ¿merece nuestro sumo sacerdote bendición? Déjame decirte, se le dio toda bendición. Se le dio todo reino. Se le dio toda potestad. Él tiene potestad sobre el cáncer, sobre la miseria, sobre la artritis. Ayer me escribe otra hermana que me pidió consejo de alta presión. Bueno, Joel, me han diagnosticado alta presión. ¿Qué puedo hacer? Yo les contesté, dejé texto, un correo bien extenso, pero ayer me respondió. Dice, pastor, fui al médico y me dice que estoy sana. Dice, ¿qué ha hecho usted en 2 días para estar totalmente sana? Imagínense, porque según tu representante, así tú eres. Recuerda, no es una fórmula, tiene que ser espíritu. No es cuestión de cuán agradables somos nosotros a los ojos de Dios, sino de cuán agradable es nuestro representante delante de Él. O sea que Él es bendecido, Él es aceptado, Él es agradable. Tú eres agradable a los ojos de Dios en Cristo Jesús. Dios no se puede agradar más de ti. Ya se agradó todo lo que tiene que agradarse. A los ojos de nuestro sumo sacerdote, a los ojos de Dios, nuestro sumo sacerdote es aceptado, bendecido, eterno, con vida indestructible, con juramento que permanece y digno de todo el favor de Dios. Imagínense, esa es la realidad. Y así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Tú no tienes que esperar al cielo para hacer eso. Tú no tienes que esperar el rapto para hacer eso. Este año 2013. Eso es, te estoy describiendo tu representante, porque en el pecho de Jesús dice 2013. Amén. Y así es tu año, hermanos santos. Por eso que tú puedes irte con confianza, porque como tu representante es, así es tu bendición. Tu bendición es llena de poder y de abundancia. Esta mañana oramos por nuestros nietos. En lo natural tienen mucho que crecer. En lo espiritual estamos confesando todo lo que el representante es. En lo natural mis hijos tienen mil que crecer. Y en lo natural yo tengo mucho que crecer. Pero en mi representante. Ah, hermanos santos. Yo estoy creyendo en mi representante. No estoy basando mi prosperidad, mi éxito, mi logro, mi año 2013 en mí. Hermanos, yo estoy poniendo la mirada en mí. Ni en mis hijos, ni en mi bolsillo. Yo estoy mirando a mi representante. Porque así como Él es, tú le puedes poner entre paréntesis 2013 es. Así es, hermanos míos. Él es bendecido, Él es eterno, Él tiene vida indestructible, Él es aceptado, Él es bendecido, Él no tiene deuda, Él es dadivoso, Él es favoroso. Hermanos míos, así somos nosotros. Y tú lo miras y te deleitas. Recuerda el secreto, deleitarte. Tú no puedes engañar a Dios. Tú puedes repetir conmigo lo que yo estoy diciendo ahorita. y calentarte un poquito hoy día, pero se acaba la reunión y tú vas a tu deleite. No funciona. No funciona. Cuando tú estás a sola, ¿en qué te deleitas? Muéstrame tu delicia y yo te mostraré el año 2013. ¿Cómo va a ser?
La palabra.
¿Eh? Señor, ahora déjame decirte, tú no tienes deleite, no lo forces. Tómalo en Jesús.
Amén.
¿No tienes que forzarlo? Tómalo en Jesús. Tú no tienes que forzar deleite en ti. Toma lo que Jesús es. Jesús se deleita en la palabra del Padre. Jesús se deleita en dar su vida por el Padre. Jesús se deleita, todo el deleite del corazón de Jesús era el Padre. Bueno, tómalo de Jesús. Eso lo, Él lo hizo en la cruz. Tómalo. Tómalo para tus hijos. Es más, ¿por qué no nos detenemos ahorita y por qué no lo tomamos por fe? Para nosotros y para nuestros nietos. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y pero con fe, hermano santo? Vamos a creer con fe. Padre, gracias. Porque en Cristo Jesús hay todo deleite, toda delicia. Él se deleitó en ti, se deleitó en tu obra, se deleitó en tu gloria, se deleitó en hacer tu voluntad, se deleitó en entregar su vida. Tú eras la delicia de tu Hijo. Y ahora, Señor, por la cruz, lo tomamos, Señor. La delicia de Jesús la creemos, la tomamos en nosotros, y para nuestros hijos, y para nuestros nietos. Y en Cristo Jesús, yo me deleito en el Padre. En Cristo Jesús, yo me deleito en su palabra. En Cristo Jesús, yo me deleito en la redención. Padre, en Cristo Jesús, yo me deleito en la soberanía. Yo me deleito en la creación. Y lo declaro en mí, en mis hijos, en mis nietos por mil generaciones. Por la fe, tenemos el corazón deleitoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Tenemos esa misma delicia. Tenemos los mismos ojos de Jesús. Las mismas prioridades de Jesús. Gracias, Padre, porque tú lo hiciste en la cruz. Lo tomamos, Padre, es nuestro. Es nuestro derecho de redención. Por lo tanto, tomamos por la fe lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Amén, amén, amén. Así de sencillo es, hermanos míos. Así de poderoso es. Y por eso es que tú y yo tenemos de nuevo libertad, confianza, valentía para entrar al lugar santísimo, porque así como Él es, así somos nosotros. Tú y yo podemos entrar al Abba Padre, decirle: Abba Padre, aquí estamos. Y tú oras con confianza, y tú vas a ver, ¿qué necesidad tienes? Dile al Señor: Padre, necesito pagar mi carro. Ya, listo, gracias te doy. Señor, los gastos de este mes, tú eres mi Padre Santo, gracias. Te doy gracias porque toda la provisión del mes de enero ya está. ¿Por qué no detenemos y oramos eso? Levanta tu brazo derecho porque tú has entrado al lugar de la abundancia. Padre, tomamos los higos, las granadillas, las uvas, símbolo de que estamos en el lugar santísimo, que estamos en el lugar del nuevo pacto y tenemos un mejor fiador del nuevo pacto. Yo soy heredero de la promesa. Por lo tanto, tomo la provisión del año 2013, de este mes, Señor amado, y de cada mes. Tomamos la abundante provisión, gracias, Señor, de antemano, la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Ese es el nuevo pacto, así que tú y yo vivimos. Así de sencillo es, sin sudar. Giovanni y yo tomamos hasta las vacaciones del 2013. Veníamos, mire, ese viaje de Texas para acá son 1620 millas. Tú tienes mucho que manejar y orar. Mire, ese carro parecía un templo. Un tabernáculo lleno de la chequina de Dios. Era orar y orar y orar. Mire, pedimos viajes misioneros, pedimos nuevas naciones, pedimos las vacaciones, pedimos todas las cosas. Por la fe. Qué tremenda bendición, hermanos míos. Vamos, por favor, a 1 de Juan, capítulo 4, versos 16 y 17. Anota estos versículos tan importantes, hermanos míos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16 y 17. Y nosotros hemos conocido, ya lo estudiamos, ¿se acuerda? Creído. Tres cosas aquí. Nosotros hemos conocido, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo conoces? ¿Lo crees? Hermanos míos. Y ahora dice, el que permanece en ese amor. permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan capítulo 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido, creído y permanecido en ese amor. Ahora mismo estamos conociendo, creyendo y permaneciendo en ese amor. ¿Cómo? En el sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál es el resultado? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos, ¿qué cosa? Confianza. Parecía, ahí está la palabra. Tenemos confianza, de nuevo, valentía, atrevimiento. Boldness. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esta mañana le preguntaba a Giovanna, ¿cuál de los dos títulos te gusta? Primer título, bendecidos según el sumo sacerdote. ¿Y cuál es el segundo título? Me pregunta. Y el segundo título es, así como Él es, así somos nosotros. Me dice, el segundo me gusta más. Muy bien, el segundo va. Porque aquí dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Recuerda el tema de esta serie, bendecidos según el sistema de Dios. Y te estoy explicando el sistema de Dios. Y todo este año va a ser esto, es un año de bendición. Te voy a explicar cómo vivir una vida de bendición. Es un principio tan poderoso, ser y hablar. Y cuando tú hablas, los ángeles se confunden, creen que es Dios porque tú estás hablando en fe. La naturaleza se confunde, creen que son los ángeles, creen que es Dios y obedecen. Es más, hoy entró el gato, yo no quería, estaba todo limpio acá, no queríamos que no venga el gato para acá con su pelo, está lindo pero deja el pelo por todas partes. Y entró, ya comió, le dije, mira, no salgas de la cocina, nada más aquí te quedas, para allá no puedes ir y para allá tampoco puedes ir, nada más aquí. ¿Sabes qué hace el gato? Me mira, pum, se tira al piso. ¿Por qué? Porque la bendición que tú tienes atraes. Tú sabes, cuando tú tienes la bendición, tú atraes a los niños. Los niños se quedan quietos. Ahora que estaba en Texas, ¡Joel! ¡Atiende a Gabriel! Ven, Gabriel. Gabriel se queda quieto. Vamos a hacer educación en casa, Gabriel. Palito, bolita. Y él aplaudía, se reía. Palito, bolita, palito. Y dice, esta tarde nos tenemos reunión, te toca geografía. Más tarde te toca historia. Y aquí sentado. La bendición atrae la paz. Donde tú vas, tú eres objeto de la bendición. Recuerda, año 2013 es un año bendecido, porque tú eres la bendición. Dios te creó a su imagen y semejanza, y tú eres receptor de esa bendición. No pides bendición, ya está en ti. Ya Dios te bendijo con toda bendición. Tú eres el receptor de esa bendición. Pero también funciona lo opuesto. Cuando tú andas en condenación, en maldición, tú atraes todo lo malo. Enfermedades, calabros, mil cosas. La bendición atrae los peces. La maldición atrae los problemas. Alabado sea. Aleluya, hermanos míos. Estamos pero prendidos, hermano santo. La cuestión no es si nosotros somos aceptados ante Dios, sino si es Cristo aceptado. Porque nosotros estamos en Él, así como Él es, así somos nosotros en este mundo. No es cuestión de mirarnos a nosotros y estar consciente de nosotros, sino de mirarlo a Él y estar consciente de Él. Ahora estamos viendo el sumo sacerdote, viendo su pectoral, viéndolo a Él. Hermanos míos, se le dio juramento eterno, vida indestructible, precursor, estamos viéndolo a Él. Y estoy consciente de Él, así soy yo. La fuente de duda, temor e incredulidad es mirarnos a nosotros. Tú te miras a ti, mira, wow, te hundes como Pedro. Pero tú miras a Jesús, tú caminas sobre las aguas. Hermano mío, tú vas a caminar sobre el año 2013, un año, wow, vas a correr, vas a flotar, vas a ser bendecido, si tienes la mirada puesta en Jesús. Ahora, yo no te digo que de vez en cuando la vas a quitar, porque la vas a quitar, yo la quito también. Y me comienzo a hundir, tengo que volver a mirar. Uy, hermano mío, porque eso es un problema, es una lucha espiritual. Quitamos la mirada y hay que volverla a poner en Jesús. Cuando estamos bajo la ley nos hace enfocarnos en nosotros mismos, pero la gracia nos hace enfocarnos en Jesús. La ley nos dice, tú debes hacer esto y tú no debes hacer lo otro. La gracia nos dice, Él fue aceptado y se le dio todo dominio y toda potestad. Y ese es el régimen que tú y yo gobernamos. Así que la manera de tratar y librarnos de esta continua opresión, derrota, dolor, es estar consciente de Jesús. Tal como nos lo dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mirándolo a Él, contemplándolo a Él, creyendo, es que somos. Y la bendición fluye, se detiene. Recuerda lo que predicamos, el favor se detiene cuando miramos la condenación. Pues el favor fluye cuando miramos la gracia. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Hebreos 12:2, ¿quién lo quiere leer, por favor? La primera parte. Hebreos 12:2. La primera parte, hermanos míos. Hasta donde dice fe. A ver, ¿quién lo quiere leer en voz alto?
Hebreos
12:2. Hasta donde dice fe. Amén. Puestos los ojos. ¿Cómo tú tienes que correr? Dice, corramos por tanto. ¿Cómo tú tienes que correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Mira, 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 cree, cree, cree. Mira cómo, adorando. Mira cómo, poniendo prioridad. Mira cómo, con delicia. Mira con propósito, pero mira. Luego, hermano santo, cree, cree. Significa confiesa, confiesa, confiesa. Alabado sea el nombre de Dios. Mira a Jesús, el autor de tu salvación, hermano santo. Hebreos 11, 24 hasta el 27, no lo vamos a leer todo, pero unos pedazos nada más, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y aún desafió la ira de Faraón. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada. ¿Recuerda el secreto de Moisés? Mirar, mirar, mirar. Hebreos 11, 24 al 27, Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, y el galardón es Cristo. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, cartereo, ser fuerte, viendo el invisible. ¿Cuál es el secreto, Moisés? Viendo, viendo, pero es viendo con delicia. Cuando tú miras con delicia, con prioridad, con tiempo, con adoración, es un mirar diferente al mirar casual, hermanos santos. Ahora, nota lo que el mundo está haciendo. El mundo está mirando el entretenimiento y se está viendo igual a lo que contempla. Tú te vuelves lo que tú contemplas, lo que tú miras. Vivimos una generación de entretenimiento y mira las palabras que usa el mundo. Maravilloso. He's so gorgeous. He's so beautiful. He's so special. Estamos adorando el objeto equivocado. Entonces, cuando vamos a educar a nuestros hijos, no funciona. Porque lo que yo soy atrae la maldición. No funciona. Entonces decimos, el cristianismo no funciona. No, el que no está funcionando eres tú, porque estás viendo lo incorrecto. Comprendamos bien ese principio. Lo necesitamos mucho para ser padre, para poder conquistar el corazón de nuestros hijos. Necesitamos mucho para nuestro bolsillo, para poder tener libertad financiera. Necesitamos mucho para nuestra salud, para poder gozar en medio de tanta enfermedad. Necesitamos mucho en medio de las tormentas que vienen, huracanes, porque necesitamos ser libres. ¿Sabes qué? Lo necesitamos para vivir. Necesitamos para vivir. Viendo a Jesús, hermanos míos, viendo a Jesús. Alabado sea. Ahora acompáñenme, por favor, acompáñenme, hermanos míos. Segunda Corintios 3, 17 y 18. Porque donde está la fórmula, allí hay libertad. Perdón. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda Corintios 3, 17. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Recuerda, no es una doctrina. Justificación no es una doctrina, es un espíritu. La fe no es una doctrina, es un espíritu. La sabiduría no es una doctrina, es un espíritu. Al ver a Jesús, estoy recibiendo esa conexión del espíritu. Comunión íntima con Jesús. Verso 18, por tanto, nota ese por tanto en base a lo que había dicho. ¿Qué fue lo que dijo? Donde hay el espíritu, allí hay libertad. ¿Qué es libertad con la educación de tus hijos? Pues tú tienes que ser espíritu. ¿Quieres que tus hijos te escuchen? Tú tienes que ser espíritu. ¿Tienes en libertad financiera? Es tu espíritu. Ahora nota lo que dice. Por tanto, está hablando de la manera práctica de hacerlo. Por tanto, nosotros todos, mirando, esa palabra mirar es mirar con atención, con cuidado, con propósito, con delicia. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Por eso que ver es una forma de transformación. Ver es una forma de transformación. Cuando tú miras a Jesús, tú eres transformado. Hay una gloria por el Espíritu, hermanos míos. Aleluya, hermanos míos. Esto es más práctico de lo que nuestra lógica puede razonar. Nuestra lógica os dice que lo práctico es lo que hacemos y no hacemos. La lógica te dice, si tú no trabajas, no comes, si no haces esto. La lógica dice eso. Ahora dice, pero la gracia nos dice que lo más práctico es estar consciente de Jesús. Es mirar a Jesús. La gracia te dice, lo práctico es estar consciente y mirando a Jesús. El mundo dice, es lo que tú haces lo que prospera. La gracia dice, es lo que tú ves lo que te prospera. Esto es tan práctico que nos abre oportunidades de trabajo, nos da éxitos, nos da logros en la universidad, nos da becas, nos da carros, nos da casa. Si esto no es práctico, yo no sé qué más práctico, hermanos míos. Nos trae un viaje de Texas acá bien, nos da la provisión para todas las cosas. Es bien práctico. Bueno, amigo, el mundo dice, tú eres práctico por lo que tú haces. La gracia dice, tú eres práctico por lo que tú ves. Yo quiero preguntar, ¿qué es más práctico que eso, hermanos míos? Lo que es práctico es ver a Jesús, y algo poderoso nos ocurre cuando le vemos. Los discípulos le vieron lleno de gloria y verdad, le vieron como el unigénito de Dios, y sus vidas fueron liberadas, transformadas. Porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Por eso que Dios busca adoradores en espíritu, o sea, ser. Verdad lo que hablan. Tú primero eres y hablas. No somos transformados por nuestros esfuerzos, sino por contemplarle con fe y delicia. Ver a Jesús es nuestra vida. Ahora yo le quiero mostrar cómo usted recibe una doble porción. ¿Lo quiere ver, hermanos míos? Es un versículo que no lo había visto antes, pero vamos a verlo todo, por favor. Éxodo 16:29. Y este versículo te muestra cómo tú recibes una doble porción. No una sola porción, doble porción. Se te va a dar dos veces. Éxodo 16:29. Se te va a dar dos veces si tú miras esto. Yo oro que tú lo mires, por favor. ¿Ya estamos todos? Escucha, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo. Tremendo esa bendición, hermanos míos. Dios te dio ese día de reposo. ¿Y quién es ese día de reposo? Jesús es nuestro reposo. Y continuamos. Por eso, en el sexto día, os da pan para dos días. Dos días, dos porciones. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el día séptimo. Otra vez repito, nadie salga de él en el día séptimo. No dice nadie salga del día séptimo. No, dice nadie salga de él en el día séptimo. Está hablando de una persona. Nadie salga de Jesús en el día séptimo. Cuando tú habitas en un estado lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, en Él, tú estás en el día séptimo. Tú estás en el reposo. Y dice, se te dará, ¿qué cosa? Doble porción.
Hoy tengo
doble porción. Cuando tú no sales de Él, no te salgas de Él. No te salgas de Él, sobre todo cuando vienen las dificultades, es cuando más, déjame entrar más en Él. El secreto, cuando vienen las oposiciones, más métete en Él. Más enciérrate en Él. No lo entiendes, no lo comprendes. No, hermano mío, deleítate en él, reposa en él, confiesa en él, ponlo en la boca en él. Busca la prédica del pastor Joel. Hermano Joel, yo no siento sentimiento, pero la voy a leer, porque yo no quiero salir de él. Y yo te aseguro, por fe, él dice, yo te doy doble porción. Él viene a consolarte, él viene a dar la victoria. Oh, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos míos? ¡Uf! ¡Qué tremendo, hermanos míos! Vamos a ver algo más, hermano santo. Vamos, por favor, a Isaías 53. Yo quisiera que usted vea una palabra aquí increíblemente. Se llama unido a Él. Recuerda que estamos viéndolo a Él. Al verlo a Él, yo soy transformado. Muy bien. Isaías 53, verso 5. Estamos todos. Todo el mundo tiene que abrir la Biblia y subrayar lo que voy a leer, hermanos míos. Por favor, mire estas pequeños nuggets de oro, de bendición. Isaías 53, verso 5. Estamos todos, amados. Dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea que él, tu paz tuvo un precio. Disfrútala. Si no la disfrutas, estás despreciando. Cuando tú desechas la paz, estás despreciando lo que él pagó. Él pagó un gran precio. El castigo tuyo, él lo pagó. Deja de estar sufriendo tú, queriendo tú sufrir por los pecados tuyos. Ya él los pagó. Entonces, cuando uno no entra en ese reposo, cae en un endurecimiento. Continuamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Escúcheme, y por su llaga, la palabra llaga allí, otra versión dice herida. Por sus llagas o por sus heridas, fuimos nosotros curados. Otra versión dice sanados. La palabra hebrea allí, llagas o herida, es la palabra hebrea kahabura. Kahabura. Y su raíz primaria es kahabar. Sí, literalmente significa unido. Coger un lazo y amarrar dos cosas. O sea, lo pudiéramos parafrasear de esta manera, hermanos santos. Por unirnos a Él, somos sanados. Escríbelo, por favor. Por unirnos a Él, somos sanados. Por unirnos a Él, somos sanados. Cuando tú veas esa palabra, por su llaga fuimos sanados, significa por unirnos a Él somos sanados. Yo no sé, hermanos míos, si tú me has escuchado la expresión, mi cuerpo tiene comunión con Jesús, porque estoy confesando kahabar. Estoy confesando unión con Él. Y cuando yo pongo la palabra en mi boca, mi cuerpo tiene comunión con Él. ¿Sabes? Está recibiendo sanidad. Y por eso le doy testimonio, en el 2012, 12 meses no me enfermé. Y ahora comienza un nuevo reto, 2013, y yo declaro delante de ustedes en Cristo Jesús, kahabur, mi cuerpo tiene unión con Jesús. Y el cuerpo de mi esposa tiene comunión con Jesús. Por lo tanto, soy sanado. Tomo la sanidad divina. Es más, ¿por qué no nos detenemos aquí? ¿Y por qué no lo tomamos? Ahora, hermanos míos, usted me lo ha visto así. Ahora, yo me he deleitado en esto. Yo he pasado horas en esto. Para mí ha sido un placer. Mis ojos han tomado delicia en esto. Yo ven testigo y yo paso horas en esto. Y yo, para mí ha sido una delicia. Cuando yo les predico 2-3 horas, es porque yo me estoy deleitando. Para mí predicar 2-3 horas no es una carga, hermanos santos. Para mí la palabra es una delicia. Así que yo me deleito. Entonces, cuando lo declaro, funciona. Pero otra persona lo lee, caja, unido a Cristo, hermano Juan, no funciona. Por supuesto, porque no es un espíritu en ti. No es un espíritu en ti. Déjame leerte algo. Jesús, ¿sabes qué? Unido es identificar. Jesús se unió a tu cuerpo para sufrir toda enfermedad. Ahora yo me uno al de Él para recibir toda redención. Eso es lo que indica la palabra aquí. Pues Jesús se identificó con nuestra condición, con nuestra pobreza, con nuestra enfermedad, dolores y tanto más. Él se hizo hombre para identificarse con nosotros. Él se ató, cajabar, a nuestra condición. Él se ató, literalmente, Él te amó tanto que se ató a nuestra condición de hombre. Para recibir toda la ira, recibir todas las maldiciones, recibir toda la enfermedad. Todo. Para que tú ahora, tú cajabar al cuerpo del eterno de la redención y tú ahora tú goces de nueva salvación. De la misma manera, nosotros nos atamos, nos unimos, cajabar, a su condición de resucitado, de fuente de vida, de salud, de sanidad, de juventud, de vigor. Entonces tú te unes, cajabar, a Él, atado a Él. Así como Él se identificó con su pueblo en sus sufrimientos, es hora que su pueblo se identifique con la vida del Señor. Jesús se unió a nosotros 2000 años atrás para llevar nuestras enfermedades y transgresiones. Ahora nosotros nos identificamos con Él, nos unimos a Él por la fe. Todo lo que Él es, nosotros somos. Y todo lo que Él posee, nosotros poseemos. Es por ello que nosotros somos bendecidos según nuestro sumo sacerdote. Y por ello que tenemos... espero que tenemos sanidad y gozamos de salud, hermanos santos. Él se identificó con nuestras enfermedades y dolores. Nosotros nos identificamos con su salud. Él se identificó con nuestros pecados y transgresiones. Nosotros nos identificamos con su justicia y con su vida. Él se identificó con nuestra pobreza y maldiciones. Ahora nosotros nos identificamos con su abundancia y con su favor. Él se identificó con nosotros con nuestra fealdad y rechazo. Ahora nosotros nos identificamos con su hermosura y aceptación. ¿Ves la importancia de la unión de cajabar, hermano santo? Y tú por la fe tú dices, Señor, yo me uno. Mi cuerpo tiene relación, mi bolsillo, no sé si me has escuchado, mi bolsillo tiene relación. Yo van a lo escucha, cuando yo me voy a bañar, mi cuerpo tiene relación. Mi bolsillo tiene relación. Yo lo declaro, yo estoy confesando la palabra. ¿Lo quieres hacer, hermanos míos? Vamos a levantar nuestro brazo derecho, símbolo del nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, gracias, porque tú te identificaste con nosotros. Tú te uniste a nosotros en nuestra condición de pecado, miseria, rechazo y maldición. Ahora nosotros, Señor, y murió esa condición en la cruz. Tú resucitaste y nosotros ahora nos unimos a tu unión de resucitado, aceptado, bendecido, abundado, lleno de salud. Gracias, Señor. Nuestro cuerpo tiene relación con Jesús. Nuestro bolsillo tiene relación, está unido a Jesús. Gracias, Señor, porque por tus llagas, por tus heridas, fuimos nosotros sanados. Aleluya, amén, amén, amén. Vamos a terminar con un vistazo más. Ahí mismo, Isaías 53. Estamos todos, hermanos míos. ¿Cuántos quieren el brazo de Jehová? Ahora, ¿qué es el brazo de Jehová? Vamos a verlo, Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Amén. ¡Qué tremendo, hermanos míos! El brazo del Señor es Jesús mismo. Porque por medio de Él y a través de Él se hicieron todas las cosas. Jesús es el Dios revelado en carne humana. Es decir, el brazo de Jehová. El brazo del Señor siempre habla de poder y milagros. Así que aquel que cree el anuncio, se le revela el brazo. Cuando tú crees este anuncio que yo te estoy haciendo, el brazo se te revela. Hermanos míos, una cosa es tener mi brazo de trabajar y otra cosa es tener el brazo del Señor. Dos diferentes brazos, hermanos míos. Yo quiero el brazo del Señor trabajando por mí. Cuando yo creo su anuncio, su brazo trabaja. Ahora, algo interesante que al Padre le plació, escúcheme, vea mi brazo aquí, crujir su brazo. El Padre tuvo delicia en maltratar a su brazo derecho. Tuvo placer el Padre, gozo en coger a su brazo y maltratarlo, destruirlo totalmente. Recuerda, ver el placer de Dios es mi gloria. Ver el placer de Dios, lo que Dios se deleita. Yo veo en qué padre, en qué parte el Padre se está deleitando. Esa es mi delicia. Ahora, ¿por qué el Padre le plació coger a su brazo y destruirlo? Ahora que fuimos a Texas con Giovanita, la familia, fuimos a un esos grandes super tiendas grandes, y por supuesto andando con tres niños es bastante pesadito, ¿no? Y chiquitito, requiere bastante atención. Entonces le digo a Alex, yo me quedo con Gabriel. Gabriel pesa, ya tiene 2 años y medio, y yo lo cojo en mi brazo. Yo soy fuerte, gracias a Dios. Y bueno, corriendo a Gabriel, ya a la media hora ya mi brazo ya seguían caminando y yo con el brazo. Y no tan solo el brazo, las bolsas ellos van acá. Caminando con los dos brazos. Al rato ya está como pullas. Ahora, ¿por qué yo tenía delicia en que mi brazo reciba como clavos enterrados? Por el niño. Por amor a ese niño, yo recibo las agujas en mi brazo. Déjame decirte, el Padre te cargó. El Padre te cargó y recibió todas por amor a ti. ¿Lo puedes ver? Si tú no logras ver, hermano, no tienes espíritu, no estás viendo. Ver que el Padre le plació destruir su brazo por amor a ti, para cargarte. ¿Lo quieres ver en las Escrituras? Verso 10. Con esto terminamos. 53:10 dice: con todo esto, Jehová quiso, pon la palabra, agradarse, deleitarse, placer, placer literalmente, placer, quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pueblo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová estará en su mano prosperada. ¿Sabes qué? El Padre quiso quebrantar el brazo suyo por amor a ti, para expiarnos y para tener una voluntad prosperada, bendecida. ¿Puedes verlo, hermanos míos? Yo alabo a Dios. A Él le plació quebrantar a su Hijo. Entonces, cuando yo lo veo y me deleito, wow. Señor, así como tú eres en gloria y majestad, lejos de todo poder de tinieblas, lejos de Satanás, lejos de enfermedades y maldiciones, así como tú eres a la diestra del Padre, así soy yo en este mundo. Padre, te agradezco y te alabo, mi Señor. Al contemplarte, tu Santo Espíritu me está transformando en tu imagen. Gracias, Jesús. Tú eres mi sabiduría, mi justicia, mi santidad, mi redención. Y así como tú eres en tu salud, en tu fortaleza, en tu vigor, en tu poder, en tu juventud, así soy yo en este mundo. Así como tú eres rico, próspero y con todo favor, así soy yo en este mundo. Así como tú eres santo y libre de toda atadura, de todo hábito malo, así soy yo en este mundo. Gracias, Padre, por la bendición. Porque tenemos la santa promesa, lo creemos. Al contemplar tus deleites, al contemplar lo que tú eres, a contemplar tu gloria, resulta que encuentro mi vida. Encuentro mi libertad, encuentro mi todo. Bendigo tu palabra. Gracias, Señor. Yo te alabo, Señor Santo. Gloria y honra y majestad es a ti. Recibimos tu palabra, Padre. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén.